Lucas 6, 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, porque eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas». Ese relato de Lucas se parece mucho a las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo. Su contexto es el siguiente. Después de elegir a sus 12 apóstoles, el evangelista nos dice que todos ellos bajaron de la montaña a una llanura en donde mucha gente se encontraba reunida, pues había ido a buscar a Jesús para escucharlo y ser curada. Y como en este caso la enseñanza sucede en una llanura, a este discurso de Lucas se le llama el Sermón del Llano. Y de la misma manera, como Jesús hizo en el monte, según Mateo, ahora Lucas nos cuenta que en el llano Jesús se puso a enseñar a la gente empezando con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas de Lucas coinciden, en parte, con las del Sermón del Monte de Mateo. Pero antes de continuar, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Hay pasajes que Mateo y Lucas comparten y que están en Marcos, porque Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos para componer sus obras. Pero hay pasajes que Mateo y Lucas comparten, pero que no están en Marcos. La hipótesis bíblica es que hubo una antiquísima tradición escrita preevangélica que recogió algunos dichos y hechos de Jesús. Esa tradición, si bien se perdió en el tiempo, llegó a manos de Lucas y Mateo, y ambos evangelistas la usaron como material para componer sus evangelios. Y como saben, a fin de escribir sus evangelios, cada autor tomó el material que pudo recolectar y lo adaptó a la estructura de su obra. Y así, mientras que Mateo reunió las principales enseñanzas de esa antiquísima tradición en su Sermón del Monte, Lucas va a tomar solo algunas de estas enseñanzas para el Sermón del Llano. Otras las ubicará en diversos lugares de su Evangelio. Ahora bien, si comparamos estos dos sermones, hay notorias diferencias. Les resalto cuatro. Primero, para Mateo, la enseñanza de Jesús tuvo lugar en un monte. Y como dijimos, Lucas ubica esa enseñanza en un llano, una llanura. Si bien el lugar no es importante, es bueno mencionar este punto para darnos cuenta de que los evangelios no son relatos biográficos, sino catequéticos. Y dado que son catecismos en forma de historia, la pregunta que siempre debemos hacernos es, en este texto, ¿qué nos quiere enseñar el evangelista acerca de Jesús y su camino? Segundo, para Mateo, las bienaventuranzas conforman el discurso inaugural de Jesús. Con ellas el Señor empezó su anuncio de la buena noticia. En cambio, para Lucas, Jesús inauguró su vida pública en la sinagoga de Nazaret. Las bienaventuranzas no le enseñará durante su vida apostólica. Tercero, las bienaventuranzas según Lucas son, en número, menos que las de Mateo. Mientras que Mateo nos propone 9 bienaventuranzas, Lucas solo nos propone 4, y además son las 4 más difíciles de explicar, pues son las aparentemente negativas. Y cuarto, y a diferencia de Mateo, Lucas nos propone también 4 malaventuranzas. Es decir, Jesús en Lucas menciona 4 situaciones de vida para explicarnos por qué hay personas que no son felices en esta vida. Veamos más en detalle el relato de hoy. Como pueden ver, el texto se divide en 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Y empieza diciéndonos que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. El gesto de levantar los ojos hacia sus discípulos es una indicación de que va a empezar a enseñar, y que debemos prestar mucha atención. Bueno, pues esta vez se trata de una enseñanza fundamental del camino del Señor. Pues nos va a enseñar que en esta vida todos podemos ser felices, pero también podemos ser muy infelices. Y que nuestra felicidad o desgracia solo dependerá de las decisiones que tomemos. Jesús nos quiere enseñar que si nosotros elegimos ponernos del lado de Dios a cualquier costo, es decir, si nos decidimos siempre por lo correcto, lo justo, por el bien, la verdad y la vida, si lo hacemos aunque nos cueste, aunque no ganemos, aunque perdamos y aunque nos quiten, entonces seremos felices, seremos bienaventurados. Bueno, pues según Lucas, la primera bienaventuranza es: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pero ¿cómo puede ser un pobre dichoso? Porque nadie quiere ser pobre, más bien todos quieren salir de la pobreza. Y nosotros debemos preocuparnos de ayudar a todos a salir de ella. Además, Dios tampoco quiere que seamos pobres, pues la pobreza sufrida no es buena para nadie. Nadie debe padecer pobreza. La única pobreza positiva es aquella que es libremente elegida. Pero si nadie quiere ser pobre, ¿cómo puede uno elegirla? Lo que uno hace es elegir asemejarse a Jesús pobre y humilde, que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Pero sobre todo uno la asume por elegir a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús cuando nos enseña felices los pobres? Nos enseña que feliz aquel que por elegir a Dios sufre pobreza. Es decir, que la sufre por decidir ponerse del lado de la verdad, del lado de la justicia y en donde está la vida. Entonces será dichoso, pero no por pasar pobreza, sino por elegir a Dios. Y cuando en la vida elegimos así, Dios se ocupará de hacernos felices. Después nos dice: dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Lo cierto es que nadie que tenga hambre puede ser feliz. Nadie quiere pasar hambre. Más bien hay que procurar por todos los medios que la gente no pase hambre. Entonces, ¿qué nos enseña esta bienaventuranza? En ella Jesús nos enseña que seremos felices si por elegir ponernos del lado de lo correcto, desgraciadamente, pasamos hambre y sufrimos dificultades. Pero seremos felices no por pasar hambre, sino por haber elegido a Dios. Si lo elegimos, Él nos sacará de los problemas y verá la manera de hacernos felices. Asimismo, Jesús nos enseña que dichosos serán los que ahora lloran porque reirán. ¿Cómo puede ser feliz aquel que llora? Más bien, ojalá nadie llorase. Pero si por elegir lo que Dios quiere nos quitan, perdemos, sufrimos y lloramos, entonces Jesús nos promete que nos hará felices. Pero no lo seremos por llorar, porque nadie debe sufrir. Nadie debe llorar. Lo seremos por haberlo elegido, por haber elegido la verdad, la justicia y la vida. Y entonces, si lo elegimos, Él se encargará de hacernos felices. Por último, Jesús nos enseña que seremos dichosos cuando nos odien, nos excluyan, nos insulten y proscriban nuestros nombres como infame por causa del Hijo del Hombre. Luego, si por su causa, es decir, por causa de la verdad, de la justicia y de la vida, somos excluidos, marginados, tachados, despedidos y perseguidos. Jesús nos anuncia que seremos felices, pero no por ser perseguidos, sino por haber elegido a Dios y lo de Dios. Si elegimos así, Él se encargará de hacernos felices. Y además añade: alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues eso es lo que hacían sus padres con los profetas. En resumen, siempre que lo elijamos y por ende suframos, Él se encargará de hacernos felices, por ejemplo, dándonos una familia buena y unida, amigos verdaderos, etc. Él verá. Y luego vienen cuatro malaventuranzas, que son resultado de cuatro situaciones en las que nos podemos encontrar por querer conseguir la felicidad a como dé lugar. Y la primera situación es la de aquellos que ambicionan riquezas a cualquier precio. El problema es que si por tener más dinero, más riquezas, más bienes y más poder, elegimos corrompernos, mentir, abusar, engañar y robar, lo que sucederá es que probablemente tengamos las riquezas que hemos buscado. Pero ¡Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo! Es decir, por haber elegido en contra de Dios, nunca seremos felices. La segunda malaventuranza sucede cuando, por buscar beneficios personales, elegimos la alternativa de la mentira y la injusticia. Dice Jesús: ¡Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre! Al elegir el camino del engaño, probablemente nos saciemos de bienes, pero viviremos solos, en soledad, y pasaremos el hambre de desear ser amados, de que nos quieran, y nadie nos va a querer. La tercera malaventuranza sucede cuando, por pasarla bien, hacemos daño y abusamos de los demás, creyendo que así seremos felices. Dice Jesús: ¡Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán! Es decir, por habernos reído y aprovechado y abusado de los demás, nuestras vidas se llenarán de desgracias. Y la cuarta malaventuranza sucede cuando deseamos que hablen bien de nosotros y, por quedar bien y cuidar nuestra imagen, nos hacemos cómplices de lo que está mal. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes!, dice Jesús. Pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Lo cierto es que si hacemos lo incorrecto, nuestras vidas estarán llenas de tristeza. En conclusión, nuestra felicidad y nuestra desgracia las construimos en las decisiones que tomamos. Si queremos ser felices, debemos ponernos siempre del lado de Dios, pues Él nos garantiza que nos hará felices, y a pesar de las dificultades, la gente nos querrá. Y la felicidad solo consiste en querer y ser queridos. Pero si queremos buscar la felicidad engañando, corrompiendo, robando y haciendo daño, Jesús nos anuncia que solo encontraremos tristeza, infelicidad, soledad y desgracia. Preguntémonos entonces, ¿por qué no somos felices en esta vida? ¿Qué malas decisiones hemos tomado o estamos tomando? ¿Y qué decisiones deberíamos tomar? Pidámosle pues a Dios su ayuda para cambiar, corregir nuestras vidas y ponernos de nuevo en el camino de la felicidad.